En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta segunda sesión queremos comentar sobre la guerra semántica. Recordemos que este es un breve curso de lógica aplicada avanzada. Y precisamente porque se trata de aplicar, nosotros estamos interesados en el uso de las palabras, no solamente en el salón de clase, sino podríamos decir en la vida. Una de las características que tienen las palabras es que tienen significado. De hecho, para eso las usamos, fundamentalmente. La semántica es la parte de la lingüística que tiene que ver precisamente con el significado de las palabras. Hablamos de una guerra semántica porque un modo de vencer a un adversario es empezar a utilizar las mismas palabras de esa persona o de ese grupo, pero cambiándoles el sentido. A veces este cambio de sentido se hace de una manera drástica, como vamos a ver que sucede en el caso de la nueva era. A veces se hace de una manera sutil. A veces se hace de una manera implícita. Es interesante recordar que las palabras tienen vida. Con bastante información, uno podría hacer toda la carta de nacimiento y todo el recorrido de una palabra. Las palabras nacen en un determinado momento. Pero luego también crecen y se reproducen y eventualmente mueren. Hay palabras que ya resultan imposibles de reconocer para nosotros, lo mismo que sucede en otros idiomas. Las palabras demasiado técnicas o las palabras que se refieren a experiencias que van desapareciendo son palabras que también van desapareciendo. Miremos, por ejemplo, un verbo que precisamente citaba en familia mi querido padre. El verbo aguaitar. Creo que pocas personas, o quizás ninguna, pueda reconocer ese verbo ahora aquí. ¿Qué quiere decir aguaitar? En términos prácticos es una palabra muerta. No esperamos que un locutor diga en las noticias de mediodía que durante una época a Robert Redford lo estaban aguaitando. Ahora yo no sé si se dice aguaitando o aguaiteando. Supongo que aguaitando se dirá. Uno no sabría de qué están hablando. Mamá, ¿por qué me aguaitas? No sabríamos de qué se está hablando. Las palabras están vinculadas al uso, y cuando desaparece el uso podemos decir que la palabra ha muerto. Queda como una especie de fósil. Paradójicamente, cuando las palabras mueren, también adquieren como una cierta inmortalidad. Esto se nota especialmente con las lenguas llamadas muertas. El griego bíblico, nadie lo habla hoy en día. Quizás haya algún estudioso que después de practicar mucho tenga cierta fluidez en el mismo griego que hablaron San Pablo o San Lucas. Pero es una lengua muerta. Hay personas que tienen todavía la capacidad de tener una conversación en latín. Y hay personas que cultivan una cierta fluidez en el latín. Hay clubes de latín vivo, de latín hablado, por ejemplo en Europa, concretamente en Alemania. Pero para efectos prácticos el latín podemos decir que es una lengua que ha muerto. Sin embargo, esa muerte de una lengua a veces es una buena noticia, porque cuando una lengua muere, lo que pueden significar las palabras de esa lengua queda como congelado, fijo. Y a veces eso es bueno. Consideremos la palabra ánima en latín. La palabra ánima, que suele traducirse por alma, es una palabra que en cuanto pertenece a la lengua latina ha quedado congelada. Ánima en inglés se dice soul, pero resulta que soul es una palabra que está vinculada a una lengua viva, que en este caso es el inglés. Y de ahí un problema, y es que cuando una lengua está viva, pues los significados de las palabras pueden ir cambiando y cambiando. Entonces, una persona atea puede decir, en lo más profundo de mi alma, quizás diría algo como, in the deepest part of my soul, y es una persona atea. Y si tú interpelas a la persona y le dices, oiga, pero usted es ateo. No, es que yo utilizo la palabra soul, yo utilizo alma como para decir lo más profundo de mi yo, lo más profundo de mi convicción. No es que yo crea en ninguna realidad que no sea la materia. Con esto estoy ilustrando un hecho. Ánima es una palabra que pertenece a una lengua muerta y por eso su uso es como seguro, porque los significados de ánima han quedado como congelados en el tiempo. Mientras que soul es una palabra que pertenece a una lengua viva y por eso está en riesgo de estar cambiando continuamente. Una de las dificultades que a veces tiene el Papa Francisco es precisamente por eso, porque él utiliza el lenguaje de una manera muy, muy viva, pero las corrientes vitales del lenguaje que él conoce no son las que conoce el resto del mundo, o no necesariamente son las mismas. Entonces ustedes se encontrarán con que el Papa Francisco varias veces ha hablado en contra de la proselitización, el proselitismo. Proselitismo es una palabra muy técnica dentro del lenguaje eclesiástico, una palabra que ha sido especialmente conflictiva en la relación entre católicos y ortodoxos, muy especialmente en Rusia y en la zona influida por Rusia. Voy a tratar de explicar qué significa proselitismo en ese contexto para que veamos el problema que tiene este uso del lenguaje en algunos discursos del Papa Francisco. Sucede que en Rusia la gran mayoría de los cristianos son ortodoxos, pero también hay cristianos católicos, es decir, en plena comunión con el Papa. Uno de los temores entre los ortodoxos y los católicos, pero hablemos de los ortodoxos concretamente, es que ellos no quieren que haya parroquias católicas allá, porque ellos dicen que esas parroquias católicas empiezan a agarrarles gente, es decir, hacen proselitismo. Prosélito quiere decir el que sigue a otros, el que es conquistado para una causa. Ese es un prosélito. Entonces los ortodoxos se quejan del proselitismo de los católicos en su propia tierra. Y por eso, la presencia de una parroquia católica que sea muy proselitista es un problema para los ortodoxos. Y por eso también crece una cierta hostilidad frente a los católicos. A su vez, los católicos, que tienen comunidades muy pequeñas, sienten preocupación de que los ortodoxos hagan proselitismo con sus pequeñitas comunidades. Entonces el proselitismo se ha convertido en un tema muy complejo, un tema muy polémico entre católicos y ortodoxos. Y más o menos el acuerdo que hay es que si un ortodoxo busca espontáneamente unirse a la Iglesia Católica, tanto católicos como ortodoxos deben ver eso con naturalidad. Y si un católico, llamémoslo así, espontáneamente quiere buscar a los ortodoxos, que lo haga también con confianza. Pero que no haya esa agresividad, esa especie de rapiña por los fieles, tratando de quitarle fieles a la parroquia ortodoxa para volverlos católicos, o tratando de quitarles católicos a las parroquias católicas para volverlos ortodoxos. Eso es lo que significa proselitismo. Uno entiende por qué la palabra proselitismo es una palabra incendiaria en ese contexto. Además, hay una cierta connotación, hay un cierto deje de manipulación en la palabra proselitismo. Por ejemplo, los obispos nuestros en Latinoamérica han denunciado la actitud proselitista de las sectas. Eso quiere decir que un cristiano no católico con mucha frecuencia utiliza todo tipo de estrategias con tal de tener más seguidores, y a esas estrategias, que pueden llegar a calificarse de deshonestas, se les califica también de proselitistas. Miremos el caso que sucede hoy mismo en barrios de aquí de Bogotá. Reparten mercados, ofrecen atención médica gratuita, hacen todo tipo de manipulación emocional o económica para ganar gente. A esa actitud, que no pertenece propiamente a la predicación, ni a la oración, ni a la evangelización, sino que es simplemente el deseo de conseguir seguidores como sea, a eso también se le llama proselitismo en Latinoamérica. Entonces, cuando el Papa dice que la Iglesia no puede ser proselitista o no debe ser proselitista, lo que está diciendo es que la Iglesia no debe utilizar estrategias de rapiña o estrategias deshonestas para conseguir, como sea, fieles. Eso es lo que significa proselitismo en el lenguaje del Papa Francisco. Fíjate toda la explicación que he tenido que dar. Pero pasa una cosa. Pasa que cuando tú dices qué es lo contrario de proselitismo, para el Papa Francisco, dejar de ser proselitista no significa dejar de evangelizar, sino evangelizar bien, evangelizar con una actitud honesta, que no es manipuladora, y en la que tiene su primacía ante todo la caridad, la misericordia, el testimonio, la coherencia. El Papa no quiere frenar la evangelización en la Iglesia, ni más faltaba. El Papa quiere una evangelización, pero una evangelización que no sea manipuladora y que no esté guiada por el simple deseo de llenar, como sea, de fieles nuestras parroquias. Hay que hacer muchas explicaciones para poder entender qué es lo que está diciendo el Papa. Pero entonces hay gente en Europa, un país donde está tan bajo el nivel de evangelización, hay gente en Europa que cuando oye que el Papa dice que no debemos tomar una actitud proselitista, entonces levantan las manos en frustración y dicen, entonces el Papa no quiere que evangelicemos, o sea, lo poquito que estamos logrando hacer y el Papa no quiere que lo hagamos. No es eso. Esos son problemas semánticos complejos. ¿Qué significa proselitismo cuando lo utiliza el Papa? Y la respuesta es: el Papa no quiere una actitud manipuladora o codiciosa de llenarse de fieles como sea, pero el Papa tampoco quiere una actitud irresponsable o indolente que paralice la misión. ¿Qué es lo que él quiere? Una Iglesia que sea misionera, pero que sea misionera fundamentalmente con el testimonio, con una actitud de servicio, de misericordia, lo que él llama una Iglesia en salida. ¿Por qué sucede todo este enredo? Porque resulta que la palabra proselitismo tiene distintos significados en distintas partes, y además la palabra proselitismo está cambiando su significado. Las palabras, cuando están en medio de una corriente viva, o sea, cuando están vivas, son palabras que van cambiando su significado. Esa es una dificultad. Bueno, una vez que entendemos esto, también entendemos lo que puede suceder con las palabras. Yo puedo empezar a usar tus palabras y usarlas con tanta fuerza, incluso con tanta astucia, Que llega un momento en el que las palabras ya no significan lo que tú querías que significaran. Cuando hay esa especie de invasión del lenguaje, o cuando sistemáticamente se cambia el significado de las palabras que son importantes para expresar creencias, o para expresar convicciones o principios morales, ahí hablamos de guerra semántica. Esta guerra semántica tiene distintos frentes, y en los apuntes que ustedes han recibido se dan cuenta que hemos mostrado cuatro frentes. El primer frente lo hemos llamado juegos de palabras, el segundo imposiciones de relevancia, el tercero planteamientos unilaterales y el cuarto algunas sinécdoques. Vamos a ir explicando poco a poco. Empecemos con lo de los juegos de palabras. ¿Qué queremos decir con esto? Una manera de cambiar el significado de las palabras, o de disminuirlo por lo menos, es simplemente omitirlas. Omitir. Dejar de hablar es una manera de matar. Entonces, para matar ciertas palabras, se dejan de mencionar. Dentro de los juegos de palabras, lo que aquí hemos llamado juegos de palabras, encontramos la omisión, las palabras que son sistemáticamente omitidas. Por ejemplo, la palabra pecado. La palabra pecado desaparece del lenguaje. Por ejemplo, si usted asiste con alguna frecuencia a una parroquia, a usted puede llamarle la atención que pueden pasar semanas y semanas y meses y no se menciona la palabra pecado nunca. La desaparición de la palabra pecado produce la impresión de que nada es pecado. Así como la desaparición del significado de aguaitar hace suponer que nadie aguaita. ¿Quién aguaita? Nadie. ¿O usted aguaita? No. Creo que no, espero que no. La desaparición de la palabra se convierte en la antesala de la desaparición de la realidad, por lo menos en la mente de la gente. Si se deja de mencionar el pecado, hay un momento en el que parece que nada es pecado. Me preocupa mucho la desaparición de la palabra conversión, especialmente en el lenguaje de muchos libros de teología y de espiritualidad. Ha desaparecido la palabra conversión. Es más, en algunos casos, la palabra conversión se mira con desconfianza, casi diría con rechazo. ¿Por qué? Porque, como veremos en otras sesiones de este mismo curso, hay ciertas ideas sobre lo que debe ser la sociedad. Y una de las características que debería tener la sociedad es ser tolerante. Y ser tolerante se interpreta, esto también tiene que ver con guerra semántica, como yo no voy a intentar cambiarte y tú no vas a intentar cambiarme. Aprender a convivir en la pluralidad, aprender a convivir en la diversidad, quiere decir, ni se te ocurra cambiarme, que yo tampoco te voy a cambiar a ti. Aprendamos a convivir tú como eres y como piensas, yo como pienso y como soy. Cuando esa manera de pensar, cuando esa manera de entender la sociedad se asienta profundamente en los corazones, entonces la palabra conversión pasa a ser una palabra que hay que omitir. Hay un pasaje muy famoso de la vida de nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán. Nosotros lo llamamos nuestro padre Santo Domingo. Resulta que Santo Domingo fue un gran predicador y fundador de nosotros, la Orden de Predicadores. Y una de las grandes preocupaciones de Santo Domingo era el avance de la herejía, o mejor, de varias herejías, que iban creciendo a ritmo muy preocupante en el sur de Francia. Sobre todo, se citan las siguientes herejías: los valdenses, seguidores de un tal Pedro Valdés, distinto de Juan Valdés, los valdenses, los albigenses, los cátaros. Estos eran algunos de los herejes de aquella época. En alguno de sus viajes, Domingo de Guzmán tuvo que hospedarse en una posada y se dio cuenta que su hospedero era un hombre que se había pasado a esa herejía. Había nacido como católico, pero se había pasado a la herejía, digamos, cátara. Creo que ese era el caso. Domingo llegó muy cansado de su viaje, como hay que suponer, dadas las condiciones de la época. Pero aún con ese cansancio, al darse cuenta que su hospedero estaba en las garras de esta herejía, empezó a conversar con él. Y no hubo descanso realmente. Pasaron la noche hablando, pero cuando amanecía, este hombre que había sido cátaro renunciaba a su catarismo y volvía de todo corazón a la Iglesia Católica. ¿Qué nombre le damos a eso? Pues si uno mira estas palabras, eso se llama una conversión. Pues debo contarles que yo estuve en un capítulo general de mi orden dominicana, la cual no se encuentra en su mejor momento, tampoco está en el peor, pero no estamos en nuestro mejor momento. Y se mencionó la historia del diálogo entre Domingo y su hospedero. Era impresionante, era un espectáculo ver a muchos de estos frailes haciendo todo tipo de contorsiones y malabarismos para no decir la palabra conversión. O sea, es evidente que a las 8 de la noche el hospedero era cátaro. Y es evidente que a las 5 de la mañana el hospedero era católico. Pero ¿cómo haces para no decir la palabra conversión? Entonces, ese es un encuentro intercultural, es un diálogo. Uno siente que la persona se retuerce como si fuera un poseso. Es un diálogo en el cual se da un encuentro de dos mundos y cada uno se enriquece del otro. Los biógrafos no hablan de ningún enriquecimiento de Santo Domingo por la herejía cátara. Ese es un retorcer las palabras. ¿Para qué? Para no decir conversión. ¿Y por qué no se quería decir la palabra conversión? Porque la palabra conversión puede parecer demasiado proselitista. Y porque la palabra conversión puede parecer una agresión en una sociedad pluralista. Si nuestra sociedad es pluralista, se supone que yo no debo intentar convertir a nadie. Me da tristeza ver tantos sacerdotes, sobre todo españoles, en los que yo conozco de nuestra lengua, que cuando dan ciertas charlas o conferencias de las que yo puedo ver en YouTube, casi como si fuera un deber, empiezan diciendo: bueno, yo no estoy tratando de convencer a nadie. ¿Y tú crees que eso es para estar contento? Tú deberías estar tratando de convencer, no de manipular, pero sí de convencer. Entonces la palabra conversión es omitida. Del infierno no se puede hablar, porque hablar del infierno significa que muchas personas se pueden sentir lastimadas. Con mucha frecuencia las palabras omitidas son el resultado de procesos pendulares. Acuérdate el movimiento del péndulo, de un extremo al otro. Yo alcancé a conocer en mi comunidad dominicana a un sacerdote, ya era muy mayor cuando yo lo conocí. Este hombre, en su época más joven, fue famoso predicador en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y él tenía muy clara su predicación: sermón bueno, sermón que se respete, tiene que mandar al infierno por lo menos 3 veces al auditorio. Si el sacerdote no manda al infierno a los que lo están oyendo, el tipo le falta fuerza, le falta convicción. Hasta cierto punto ese era un modelo de predicación en una época. Todo el mundo para el infierno. Pero resulta que de ese que claramente es un extremo, nos hemos ido al otro extremo. Y es curioso ver que la cancelación del infierno es selectiva. Como en nuestra época hay un aprecio tan grande, por ejemplo, por la autonomía en la voluntad y por el placer en el sexo, sobre todo, hay que evitar cualquier asociación entre el infierno y el sexo. Evitar a toda costa. De manera que dice San Pablo en uno de sus pasajes bien conocidos: ni los que fornican, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, hace una lista, ninguno de esos van a heredar el reino de los cielos. A mí me parece que ese es un lenguaje claro. Duro, puede ser antipático, puede ser amargo, puede ser fastidioso, pero es claro. Prepárense para otra contorsión. Sí, San Pablo dijo eso, pero en realidad él se está refiriendo, lo que él en realidad quiere decir, lo que en el fondo, tomar el texto y retorcerlo para que no vaya a decir, no puede decir que el sexo lleve al infierno, jamás. Probablemente, si a una persona se le dice que hay alguien que anda secuestrando niños, los viola repetidas veces, los tortura hasta matarlos, probablemente la persona que escucha una historia tan escalofriante como esa diría, ese tipo tiene que irse al infierno. O sea, que si hay infierno, para eso. Pero quitando ese tipo de faltas, crímenes, horrores, no hay infierno. Esto es lo que se llama omisión de palabras. Otras palabras son redefinidas y ahí tengo una larga lista. Misericordia. ¿Cómo se entiende la misericordia? La misericordia es la capacidad de acoger a una persona. Bueno, eso está bien, hay que acogerlos. ¿Y qué más? No, hasta ahí. No. Si yo miro la misericordia en la predicación cristiana, la misericordia siempre va unida a la conversión. Jesús el compasivo es Jesús el que le dice, por ejemplo, a la adúltera, no peques más. El mismo Jesús que le salva de la muerte y una muerte espantosa, es el mismo Jesús que le dice, no peques más. Pero esa parte se omite, de modo que la misericordia queda redefinida como simplemente acoger. Así que si un sacerdote organiza una misa especial para marihuaneros y en esa iglesia la gente se siente en gran altura, ¿qué sacerdote tan abierto? ¿Qué maravilla? ¿Qué actitud tan compasiva la de ese sacerdote? Bueno, pero la gente deja el vicio. No se trata de eso. Se trata de que la gente se sienta acogida. Ah, qué bueno, esa sería la misericordia. Eso es guerra semántica. Cambiar las palabras. La palabra tolerancia. ¿Tolerar qué es? En un sentido positivo, la tolerancia implica la conciencia de que tu conciencia es distinta de mi conciencia. ¿Qué tal el trabalenguas? La conciencia de que tu conciencia es distinta de mi conciencia. Entonces, si tú, por ejemplo, me dices, yo soy ateo, y yo intento manipularte, asustarte, quitarte tus derechos ciudadanos porque tú no puedes ser ateo y vivir aquí, eso es intolerancia. O sea que la tolerancia tiene un sentido positivo. Yo debo respetar tu libertad de conciencia y otras libertades también. Dentro de ciertos límites, la libertad de expresión. Y otros. Ese es el sentido positivo de la tolerancia. Pero si la tolerancia significa que yo no puedo manifestar mi opinión porque toda opinión que yo manifieste es intolerante, entonces ahora resulta que antes era intolerante que yo te impusiera mi opinión y ahora en nombre de una supuesta tolerancia yo no puedo decir mis opiniones. Ejemplo, no debe haber cruces ni pesebres en los lugares públicos porque eso ofende a los que no tienen esa fe. Entonces fíjate cómo la nueva tolerancia se convierte en intolerancia hacia ciertas posiciones y hacia ciertos credos, en concreto hacia el credo cristiano. La palabra matrimonio está siendo redefinida. ¿Matrimonio qué significa? Unión estable de dos adultos que por común acuerdo desean compartir su vida y sus afectos. Esa es más o menos la definición de matrimonio que quieren imponernos como sea. Pero resulta que esa definición de matrimonio nunca la ha tenido la raza humana, nunca. Es una cosa nueva. Matrimonio nunca ha sido eso. Y sobre todo hay un detalle. Si lo que constituye el matrimonio es el consentimiento de los adultos, ¿por qué tienen que ser dos adultos? ¿Por qué no pueden ser tres? ¿O cuatro? Entonces, en un procedimiento perfectamente esperable y perfectamente explicable, allí donde se da el paso de considerar matrimonio la unión de personas del mismo sexo, el siguiente paso es aprobar la poligamia o la poliandria o los matrimonios abiertos o cualquier tipo de cosa. Porque finalmente el matrimonio dependería únicamente de la decisión de adultos. Por supuesto, si el matrimonio depende de la decisión de adultos, también se deshace como decisión de adultos. Y por consiguiente, el divorcio debe ser un procedimiento ágil, rápido, que no sea costoso. ¿Y de dónde van a salir los hijos en esa sociedad? Pues van a salir de la familia, van a salir de hombres y mujeres. Pero si el matrimonio se devalúa hasta el punto de ser considerado simplemente el resultado del consentimiento de adultos, entonces la estabilidad de la única institución que produce niños se destruye. La palabra matrimonio está siendo redefinida, la palabra amor está siendo redefinida constantemente y para peor. Es muy interesante el caso de la palabra amistad. A la edad que tengo, acercándome a mis 50 años de vida extrauterina, me llama la atención el cambio que ha tenido la palabra amistad. Porque resulta que se considera amistad algo muy parecido a complicidad. ¿Quién es mi amigo? Mi amigo es aquel que me acepta como soy, me comprende, está en las buenas y en las malas. Tenemos experiencias únicas, hemos reído juntos, hemos llorado juntos. Jamás me juzga, siempre puedo contar con él. Esa es la manera como hoy la gente define la amistad. ¿Hay algo malo en eso? Pues mira, no es tan malo lo que se dice, lo malo es lo que se omite. Y lo que se omite en ese tipo de definición de amistad es algo que Santo Tomás de Aquino destacaba como principalísimo ingrediente de la amistad. A saber, buscar el bien de la otra persona. Cuando la amistad se define como complicidad, no interesa el bien de la persona. Lo único que interesa es cómo te sientes tú. A mí me llama la atención la manera como muchas estrellas de cine, o de la canción, o de la farándula, se refieren a sus compañeros o colegas cuando mueren por razón de suicidio. Vamos a extrañar una persona tan talentosa con la que compartimos proyectos tan interesantes, un ser tan absolutamente encantador. Y uno se pregunta, ¿y si lo tuviste tan cerca? ¿Y si había tanto afecto? ¿Qué pasó? No, pues yo sabía que tenía sus crisis de depresión, yo sabía que estaba consumiendo todo tipo de tranquilizantes y todo tipo de estimulantes y todo tipo de droga, digámoslo abiertamente. Yo sabía eso. ¿Y qué pasó? Yo lo admití como era, yo lo quería como era. Bonita amistad. Bonita amistad la que solo sirve para que la persona se hunda a su propio ritmo. Yo personalmente no quiero esos amigos. Yo quiero un amigo que cuando yo me esté hundiendo me diga, oiga, no se hunda. Yo no quiero un amigo que me deje hundir. Entonces la palabra amistad hoy se ha redefinido como complicidad. Libertad significa hacer lo que a uno le dé la gana. Espiritualidad significa no me contento con lo que se puede vender en los centros comerciales. Esa es la espiritualidad. Para nosotros los cristianos, espiritual es la persona que conoce y vive de la experiencia del Espíritu Santo, que nos ha sido dado en razón del sacrificio de Cristo en la cruz, por la bondad y la gracia del Padre. Eso es ser espiritual en cristiano. Pero ahora, si una persona, cuando llega la luna nueva, abre la cortina, pone el apartamento a oscuras, enciende 3 velas en triángulo equilátero y empieza una danza antigua, esa es una persona espiritual. Nos han cambiado las definiciones y esto crea muchísimos malos entendidos. Porque hay muchas personas que pueden decir, yo tengo una amiga que es una señora muy espiritual. ¿En qué se le nota? Por ejemplo, la cara que hace cuando me lee las cartas. O sea, tú ves que no es cualquier cosa para ella, ¿sí? Tú ves que ella se implica. Es más, casi parece que entra en trance. No sé si sea que alguna de sus reencarnaciones le haya enseñado eso. Cristo. Cristo es redefinido por la nueva era. Cristo pasa a ser un maestro entre muchos maestros. Es un maestro espiritual. Si tú has tenido lo que me parece un peligro gravísimo, fíjate que no dije una desgracia, pero puede ser una desgracia. Si tú has tenido el peligro gravísimo, que puede ser una desgracia, de asistir a conferencias o cursos de los llamados gnósticos, tú descubrirás que siempre lo que ellos hacen en primer lugar es grandes elogios sobre Cristo. Es una estrategia inteligente para que el católico que llega ya todo asustadito diciendo, Dios mío, ¿será que me estoy metiendo en algo malo? ¿Qué será esto? Y esos cuadrados y triángulos y figuras, ¿dónde estoy, Señor? ¿Qué será esto? Empieza la conferencia. La palabra gnosis quiere decir conocimiento. Y el conocimiento es el tesoro más grande que tiene la raza humana. Un tesoro que no se mide en monedas de oro. Un tesoro que te puede acompañar incluso cuando lo has perdido todo.
¡Wow! Empezó bien.
La humanidad ha conocido grandes maestros, entre los cuales personalmente considero que no hay maestro como Jesucristo. Eso dice el gnóstico. El católico que está ahí metido dice,
ah, no, entonces estoy seguro, estoy bien.
¿Pero qué significa para esta persona un gran maestro? Significa que Cristo ha ascendido en la escala de la luz y ahora es un ángel. Un momento, esa no es mi fe, pero es que Él no te va a decir eso. Te dice la parte que a ti te gusta oír. No te dice la parte que podría escandalizarte. El Cristo de nuestro Señor, el Cristo de los gnósticos, no es nuestro Señor Jesucristo. Los masones utilizan la misma estrategia. Si tú vas a una reunión de masones poniéndote en terrible peligro, ellos no van a ser tan tontos a la hora de cautivar y capturar adeptos nuevos, no van a ser tan tontos de decirte: uno de nuestros objetivos principales es disminuir el poder y la influencia de la Iglesia Católica. Si te dicen eso, tú sales volando. ¿Qué te dicen? Vamos a empezar en un momento de silencio, reconociendo la grandeza del gran arquitecto. Y en ese momento tú dices: ¿y quién es el gran arquitecto? Y entonces por allá alguien te dice: así llaman aquí a Dios. Dios lo llaman gran arquitecto. Ah, bueno, estoy seguro aquí. Estoy seguro. El gran arquitecto. El gran arquitecto de los masones no tiene nada que ver con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tú oyes elogios que parece que tienen que ver con Dios o con Cristo, se anestesian tus recursos de lógica aprendidos en un diciembre. Hay palabras que resultan condenadas, palabras que no se pueden decir, las palabras que se utilizan como insultos o como aquello que los españoles llaman arma arrojadiza. Por ejemplo, no hay nada peor en esta tierra, en este momento, no hay nada peor que ser homófobo. O sea que usted es homófobo. Eso es lo peor que puede pasarle a una persona. Lo peor. ¿Usted es dogmático? La Iglesia no debe excomulgar a nadie. Entonces hay una serie de palabras que se vuelven palabras proscritas, palabras que se utilizan para mostrar desaprobación absoluta. Y hay palabras que quedan desterradas, no son simplemente omitidas, sino que de tal manera se vacían de contenido, son vaciadas de contenido, que llega un momento en el que son palabras en destierro. He conocido el caso de dos sacerdotes que le han hecho ese ejercicio a la cruz. Y muchos grupos protestantes tienen esa misma actitud frente a la cruz. Es decir, la cruz no puedo dejar de mencionarla. O sea, no puedo abrir la Biblia, no puedo leer los evangelios y omitir la cruz. Pero es una palabra como en destierro. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada vez que menciono la cruz, la neutralizo. Es decir, la cruz queda como una realidad del pasado, como quien dice: ya Cristo sufrió, ya el capítulo del sufrimiento terminó y ahora empezó una nueva cosa, y esa nueva realidad es la realidad en la que nosotros estamos. Por consiguiente, a Él le tocó lo duro, a nosotros nos toca lo suave. Esa es una premisa fundamental para lo que se llama la predicación del Evangelio de la Prosperidad. Una de las sectas más exitosas en América Latina se llama Pare de Sufrir. Y Pare de Sufrir es la secta que de un modo más claro ha tomado como bandera el Evangelio de la Prosperidad. Es decir, apenas tú empieces a creer en Cristo, tú verás cómo todo te sale bien, cómo mejora tu salud, cómo se acaba tu gastritis. Vas a mirar con el Evangelio cómo mejoran tus finanzas. En el caso de algunos predicadores protestantes se llega a unos extremos ridículos que es necesario denunciar. Yo vi un video de un pastor que le decía a la gente: vayan a su casa, salgan de aquí, vayan a sus casas. Encontrarán dinero guardado donde ustedes no se imaginaban. O sea que la gente va allá y empieza a revisar gavetas y gavetas y le aparece plata. Y luego los testimonios. Yo encontré en una media de mi bebé $300. ¡Wow! Impresionante. Entonces la palabra cruz ha sido desterrada. La palabra abnegación ha sido desterrada. Cristo dice: el que no tome su cruz, el que no renuncie a todo, no puede ser discípulo mío. Yo no le puedo quitar ese versículo al Evangelio. Entonces, ¿qué hago? Intento neutralizarlo, ponerlo en un contexto, quitarle fuerza. En la vida religiosa estamos sufriendo mucho con esto, porque en la formación inicial se habla demasiado poco de mortificación, penitencia, renuncia, sacrificio. Todo eso se quita. Pero luego resulta que cuando uno empieza a vivir su vida religiosa, tiene todas esas realidades. Y si uno no ha aprendido a formarse para eso, la va a pasar muy mal. Segundo frente. Este es apenas el primer frente, lo que hemos visto. Segundo frente. Las imposiciones de relevancia. ¿Qué queremos decir con imposición de relevancia? Queremos decir que muy pocas veces los diálogos son realmente simétricos y son realmente justos. Muy pocas veces. La mayor parte de las veces, dentro de un diálogo, hay una persona que tiene un megáfono gigantesco y hay otra persona que apenas tiene un micrófono pequeñito. ¿Cuáles son los megáfonos gigantescos? Las campañas de publicidad, las campañas de marketing, los medios de comunicación, la opinión pública, las redes sociales. Esos son los megáfonos gigantescos. Entonces, tomemos el caso de las campañas y de los lemas que se utilizan. Ejemplo de una campaña: tenemos que luchar contra la discriminación. Es muy difícil oponerse a ese lenguaje. Vamos a evitar la discriminación. ¿De acuerdo todos? ¿Evitamos la discriminación? ¿Todos de acuerdo?
Sí.
¿Cómo vamos a evitar la discriminación? Hay que acabar con la discriminación que se produce contra un sector de la población al cual hasta ahora se le ha prohibido sistemáticamente los bienes del matrimonio. Y esa es una gran campaña. Las aprobaciones o la búsqueda de aprobación legal, por ejemplo, del aborto o del matrimonio gay o de la eutanasia, de todo este tipo de campañas, siempre va precedido por una gran publicidad, siempre. Cada vez es más descarado y cada vez tiene más relación con aquellas personas que se supone que son celebridades. De esto creo que diremos algo más adelante. Las imposiciones de relevancia tienen que ver con las noticias. ¿Qué tipo de cosas se vuelven noticias? Por eso los medios de comunicación tienen un poder enorme, no solamente si falsifican o no falsifican las cosas, sino en el solo hecho de que presentan como noticia. Ve uniendo este tema con lo que hemos dicho de los sofismas y de las falacias. Si resulta que durante un año, en un periódico como El Tiempo, se registró un total de 250 noticias sobre pederastia, y esas 250 noticias, 240 tienen que ver con la Iglesia Católica, y son noticias verdaderas, no estoy diciendo que sean inventadas ni falsas. La impresión que quedará en las personas es que la institución más corrupta es la Iglesia Católica. Pero resulta que, lo mismo que en las falacias que hemos visto, Durante ese año, el número de noticias real no era 250. Hubo 5.800 casos de pederastia. Pero de los 5.800, solo 240 tenían alguna relación con la iglesia. Y resulta que solo se presentaron esos 240 y por ahí otros 10. ¿Qué es noticia? Tiene un impacto en la opinión de la gente. Al Papa Benedicto, los medios de comunicación lo trataron de una manera asquerosa, deshonesta. Como lo he denunciado en muchos otros lugares y lo vuelvo a hacer aquí con absoluta claridad, no importa a dónde fuera el Papa Benedicto, lo único que se comentaba de su viaje es: va a tener un encuentro con las víctimas de los sacerdotes. El Papa podía hablar de la reconciliación entre las dos Coreas, eso no interesa. Interesa que el Papa se reunió con tres muchachos que parece que fueron abusados por obispos en 1936. Esa es la única noticia. Entonces, ¿qué tipo de cosas se vuelven noticia? ¿Qué tipo de cosas se presentan como noticia? Tiene un impacto semántico, porque la gente queda convencida de que eso es así. La idea con la manipulación de qué se presenta como noticia es producir asociaciones mentales. Como lo decía en una homilía y lo he repetido varias veces, la gran campaña era que cuando se oyera la palabra papa, a ti se te disparara un circuito que dijera pederasta. Papa, pederasta. ¿Con qué asocia usted pederasta? Con el papa. Y el papa con pederastia. Ese es el objetivo. Ese es un cambio semántico. Ha sido tan descarado este hecho de la manipulación informativa que la gente misma ha reclamado mayor transparencia a los medios de comunicación. Y ahora me dirán ustedes si es casualidad lo que les voy a contar. Y por favor revisen los archivos de noticias de la BBC. Desde el año 2005 hasta, digamos, el año 2009 o 2010, todas, prácticamente todas, las noticias que tenían que ver con pederastia iban asociadas con la Iglesia Católica. Cuando empezó el declive, los años finales del papado de Benedicto, y cuando llegó Francisco, ¡oh sorpresa!, empezaron a aparecer otros casos de pederastia en otras instituciones. Escuelas públicas, albergues, orfanatos regidos por el Estado, con casos de miles de abusados. ¡Miles! Eso no se publicaba antes. Ese es el tipo de imposición de relevancia. Es decir, ¿qué es lo que queremos que sea noticia? ¿Qué es lo que queremos que la gente tenga en su cabeza? A veces la imposición de relevancia se hace como un despliegue para mostrar qué es lo que sí debería suceder. Lo que ya habíamos dicho, creo, el día de ayer. Si Elton John se casa con su pareja, que es otro hombre, viene todo un despliegue en los medios de comunicación. ¿Cuál es el propósito? Adoctrinar a la sociedad y decirles: ven que sí se puede, ven que sí se logra, ven que las sociedades más avanzadas ya van por ahí, ya aprendieron la lección, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, pues pronto, que se vea. Las imposiciones de relevancia tienen que ver mucho con este punto que aquí señalamos: ¿quién pregunta y quién debe responder? Esto no solamente tiene que ver con la iglesia, no solamente tiene que ver con el sexo. Es muy interesante lo que le sucedió a un político famoso por su situación de corrupción, Bill Clinton. Una vez fue Bill Clinton a dar una conferencia que tenía que ver con desarrollo sostenible, o tenía que ver con responsabilidad en el cambio climático, o tenía que ver con cualquier otro tema ajeno a su vida personal. Terminada la conferencia, había espacio para preguntas hechas por parte de la prensa. Y uno de los periodistas o una periodista volvió a sacar el tema del escándalo de este señor con la señorita Mónica, señorita en aquel tiempo. El que pregunta tiene un gran poder, porque el que pregunta es el que impone el tema, es el que te obliga a hablar de algo. Pero Bill Clinton es muy inteligente, tendrá otros defectos, pero es muy inteligente. Entonces, cuando este periodista le hizo una pregunta que claramente tenía que ver, era únicamente con su situación personal, dijo el expresidente, el famoso expresidente norteamericano, dijo: esa pregunta en nada enriquece el tema que estamos tratando hoy. Siguiente pregunta, por favor. Es evidente que él percibió lo que iba a suceder. Él se dio cuenta que si él daba cualquier explicación, su propia figura y lo que él estaba tratando de proponer se disminuía. Él no quería que pasara eso, y por eso se quitó ese bozal, se quitó ese lazo de esa manera. Lo que esa anécdota demuestra es cómo quien hace las preguntas tiene el poder. Y esta es una gran enseñanza que ojalá la aprendiéramos en la iglesia. Porque así como los periodistas han de desarrollar, o yo no sé si han de, pero el hecho es que desarrollan una gran capacidad para imponer ciertos temas, los entrevistados, siguiendo en eso la astucia de un Bill Clinton y de otros, tienen que aprender a qué se responde, cómo se responde y cómo se reorientan los temas. En este momento yo les puedo decir que en nuestra Iglesia Católica la gente que sabe manejar entrevistas es demasiado poca. Y en ese sentido, los que amamos la Iglesia y amamos al Papa, tenemos que orar mucho para que este hombre o no dé más entrevistas, porque cada entrevista es una fuente de confusiones y de escándalos, o el Espíritu Santo le dé una dosis adicional y pueda darse verdadera respuesta con suficiente claridad y orientación. Hace unos meses pude tratar un poco al señor arzobispo de Guayaquil. Me llamó la atención una práctica que él tiene desde hace años por esto, porque el que pregunta tiene poder. Si a él le piden una entrevista, él ha sido presidente varias veces de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Él no da muchas entrevistas, pero si tiene que dar una entrevista, ¿sabes lo que hace? Saca una cámara como la que tenemos aquí y pone a grabar todo. Señor periodista, no tengo ningún problema en que usted me entreviste con su grabadora o con su cámara, pero yo utilizaré mi grabadora y mi cámara. Con eso evita dos cosas y además mejora cada vez su presentación de los hechos. Las dos cosas que evita son, primero, tú sabes que los periodistas editan, y el periodista sabe cómo sacar la frase más escandalosa o la peor frase o la más ambigua o la que le conviene para la agenda que tiene el periodista. Este hombre, este señor arzobispo, desde hace rato se ha acostumbrado a hacer su propia grabación por ese motivo. Cuando él ve que lo que se presenta en el medio de comunicación no corresponde a la idea que él expresó, entonces hace ruido a través de otros medios de comunicación, envía cartas al lugar donde publicaron y dice, yo tengo grabación donde demuestro que el sentido de mis palabras no era ese. O sea, a mí no me van a cambiar el sentido de mis palabras, el sentido de mis intervenciones. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja, la mayor parte de los periodistas en ese tipo de entrevistas ni siquiera quieren aparecer ellos en la cámara. Muchas veces ni siquiera aparece su figura, porque lo único que interesa es lograr unas respuestas. El señor arzobispo pone la cámara de manera que se vea el periodista y se vea exactamente qué fue lo que preguntó. Y cuando el periodista sabe que lo están filmando a él, le da un poco de su propia medicina. Entonces, esas son las dos ventajas de filmar el mismo arzobispo las entrevistas. Pero además tiene un hecho positivo. Este hombre también mira después lo que él ha dicho. ¿Para qué? Para mejorar cada vez su respuesta, para mejorar su nivel. Yo no sé qué vamos a hacer, pero creo que en la formación futura de sacerdotes y especialmente de obispos, esta es una materia clave. Es una materia clave porque las ingenuidades, las tonterías que a veces resultan diciéndose o presentándose como opinión de la iglesia o pensamiento de la iglesia, dan casi para llorar. Es imposición de relevancia. ¿Cómo y con qué visibilidad se hacen las acusaciones? Y luego, ¿cómo se piden las disculpas cuando hay que pedirlas? Ustedes me perdonan que yo repita tantos ejemplos sobre el caso de la pederasta y los sacerdotes, pero es que es demasiado evidente la guerra que ha habido ahí. Monseñor no sé qué ha sido acusado de pederastia. Foto y despliegue. Después de 4 años de lucha legal, se demuestra que todo era una patraña. ¿Se da la misma foto y el mismo despliegue? ¿Se repite durante varios días? Acuérdense que Monseñor era inocente, acuérdense que sí, acuérdense que nos equivocamos. Eso no se hace. Eso se llama guerra semántica. Planteamientos unilaterales. Este es otro frente. Ay, Dios mío, es que esta parte semántica es bien densa. ¿Qué es un planteamiento unilateral? Es tomar una palabra, y como suele suceder que las palabras tienen varias acepciones, quedarse solo con una acepción, es decir, con uno de los significados de una palabra. A veces incluso con palabras que no son parte de los significados, sino que son simplemente derivaciones. Doy aquí ejemplos. Identificar servicio con servilismo. ¿Y esto qué tiene que ver con qué? Resulta que cuando nosotros examinamos las relaciones, por ejemplo, entre hombre y mujer, si se mira la actitud de servicio que suele tener la esposa y se quiere descoyuntar o desarticular, destruir esa actitud, se hace una especie de caricatura. Esto se parece a la falacia del hombre de paja, identificando servicio con servilismo. La Biblia, cuando describe la creación de la mujer, dice que la Biblia fue creada como ayuda adecuada del hombre. La mujer fue creada como ayuda adecuada del hombre. Tal vez lo dije mal. Entonces, quienes quieren desacreditar la Biblia como palabra que puede darnos una ruta en las relaciones entre hombres y mujeres, de inmediato, ¿cómo interpretan, cómo leen ese pasaje? Como servilismo. Ahí se ve que la mujer está en función del hombre. Ahí se ve que la mujer es menos que el hombre. Ahí se ve el patriarcalismo propio de los autores bíblicos. Y una vez que se pronuncia la palabra patriarcalismo, ya las únicas posibilidades son: o me despido de la Biblia, o me despido de la autoridad de la Biblia en esta materia. Los que se despiden de la Biblia, pues se van a presentar como ateos, o qué sé yo, de otra religión, lo que sea. Los que se despiden de la autoridad de la Biblia a veces son teólogos y teólogas. Y estas teólogas entonces van a hacer lo que ellas llaman teología feminista, porque hay que reivindicar a la mujer del patriarcalismo espantoso que ha envenenado el texto bíblico. Todo ese modo de hablar, ¿de dónde brota? De interpretar ayuda adecuada, que es servicio, como servilismo. Si yo le preguntara a una persona que piensa así, entonces, según tú, ¿cómo deberían ser las cosas? Equitativo todo. Todo debe ser equitativo, repartido por igual. Por supuesto, si todo debe ser repartido por igual, quiere decir que no importa ser hombre o ser mujer. Fíjate cómo se pasa de un sofisma a otro. Bueno, pero alguien preguntará: está bien todo lo que usted diga, padre, pero de todas maneras ahí dice ayuda adecuada. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Yo hago estas dos anotaciones sin quedarnos demasiado en ese texto bíblico específico. ¿Quién es más fuerte, el que ayuda o el que necesita ser ayudado? Entonces yo considero que se le puede dar perfectamente la vuelta al argumento, si vamos a hablar de argumentos. Tú dices que el texto bíblico es machista y patriarcalista y que disminuye a la mujer. Yo digo que exalta a la mujer y que está disminuyendo al hombre, porque presenta al hombre como necesitado y presenta a la mujer como la que es fuerte. ¿Ves? Perfectamente se le da la vuelta. De hecho, hay una gran cantidad de textos bíblicos que muestran que la mujer es más fuerte que el hombre. En el libro de los jueces tenemos a Sansón, que en alguna ocasión luchó contra 10.000 filisteos. Se pasó el día matando filisteos con una quijada de burro. 10.000 hombres. Y a Sansón, que podía vencer a 10.000 varones, lo venció una mujer. O sea que una mujer tiene más fuerza que 10.000 hombres.
Perdón, y Cleopatra venció a Marco Antonio, generalísimo romano.
Así es, pero estamos tomando aquí textos de la Biblia. Entonces, ¿se presenta la Biblia como machista? Yo digo que no. En el libro de Judith se reúne el Senado, constituido solamente por hombres, varones, y el Senado o Sanedrín o grupo de ancianos que se reúne delibera qué hacer, porque los tienen asediados, están sitiados. ¿Qué hacemos? Y estos varones llegan a una conclusión: si en 3 días no ha sucedido algo, vamos a entregar la ciudad al enemigo. Supo de esa decisión una mujer. Ojo, Senado, grupo, consejo de varones, una mujer. Esta mujer va donde ellos y les dice: ¿quiénes son ustedes para ponerle plazos a Dios? Una mujer regaña a todos los hombres, y esta mujer, que no solamente era muy inteligente, sino que era hermosísima, es muy interesante eso en la Biblia, no se la presenta solamente como una pepa, una inteligencia, no. Era profundamente inteligente y era exquisitamente bella. Con lo cual estoy destacando que ese texto bíblico no está masculinizando a la mujer. La presenta como mujer, femenina, bellísima, brillante, más brillante, ella sola, que todo el Senado de Israel. ¿Ese es un libro machista? ¿Ese es el machismo de la Biblia? Te podría contar el caso de Esther, te podría contar el caso de Ruth. La inteligencia de Ruth es impresionante en la Biblia. Esa combinación de humildad y seducción, pero una seducción que podríamos llamar limpia, amorosa. Ruth es extraordinaria. Nunca presenta la Biblia a la mujer en necesidad de masculinizarse para brillar. Es la mujer, desde su condición femenina, materna, conyugal, hermosa, la que logra muchas veces vencer no a un hombre, sino a grupos enteros de hombres. El Papa Francisco, con una de esas frases que a veces uno quisiera que quedaran mejor redactadas, dijo una cosa importantísima: la Virgen María es más importante que cualquier obispo. Y a uno le puede dar rabia, uno puede decir que es una redacción extraña, pero tiene toda la razón del mundo. Nosotros no le debemos la presencia del Verbo encarnado en esta tierra a ningún obispo, se lo debemos a una mujer. El único ser humano, el único, único ser humano al que Dios le ha pedido que colabore con la redención es una mujer. Hay muchos hombres en la predicación. Está San Juan Bautista, está San Pablo, está Felipe el diácono, están muchos. Pero la única persona a la que Dios le pide, porque deja abierta su libertad, y eso nadie lo puede negar en Lucas capítulo 1. La única mujer, la única criatura, no solo mujer, sino el único ser humano al que Dios le pide su voluntad para que se realice la redención, es a una mujer. Y todos sabemos la respuesta de ella: que se cumpla, fiat. Es el sí de ella. Ahora que me vengan las teólogas feministas a decir que cuando las cosas no están 50-50, qué antropología tan miserable, qué antropología tan pobre. La hermosura, el verdadero triunfo de la mujer está en ser mujer. Así como el verdadero triunfo del hombre está en agradecer y ser lo que es, ser varón. Hombre y mujer los creó, dice la Biblia. Entonces, fíjate que en este tema de lo que llamamos planteamientos unilaterales, hay demasiadas mentiras que se dicen, y siempre es por tomar una palabra y dislocarla. La mujer, en concreto, en la perspectiva bíblica y en la realidad antropológica, brilla tanto, tanto, que hay algunos teólogos, entre los cuales humildemente me voy a contar yo mismo. Ojo que esto no ha sido definido por la Iglesia. Esto que les voy a decir no es dogma de la iglesia ni es enseñanza oficial de la iglesia. Es lo que algunos pensamos. ¿Qué? Que el hecho de que el Verbo de Dios, la palabra eterna de Dios Padre, se haya encarnado asumiendo una naturaleza humana masculina, es parte de su anonadamiento. Es decir, ha descendido más el Verbo de Dios con el hecho de ser varón que con el hecho de ser simplemente humano, porque es menor la condición del varón. Eso contradice lo que dicen grandes teólogos desde su propia postura antropológica, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, con el cual yo suelo estar de acuerdo en todo. Pues puede haber un 99.99 o más por ciento en el que esté de acuerdo con Santo Tomás, pero hay unas pequeñitas cosas en las que, con argumentos que considero sólidos, me permito diferir. Y es que la antropología de Santo Tomás está ligada a las limitaciones del conocimiento científico en su época. Uno de los errores científicos más graves del tiempo de Santo Tomás, que le hizo mucho daño a la antropología de este gran doctor de la iglesia, es que en la época de Santo Tomás se consideraba a la mujer como totalmente pasiva en la parte de la fecundación. Es decir, la comparación era que la mujer era la tierra y el hombre es la semilla. De hecho, pues sabemos que la palabra semen quiere decir semilla en latín. Entonces, el hombre que deposita su semen es el hombre que deposita su semilla, y la mujer es la tierra, y ahí nace el ser humano. Esta deficiencia en el conocimiento científico llevó a unas cosas ridículas, de las cuales lamentablemente fue víctima Santo Tomás. Porque entonces esto supone que en la semilla que deposita el varón tiene que estar ya en potencia todo el ser humano. De hecho, en la época de la que estamos hablando, en el siglo XIII, se creía que en el líquido seminal del varón había como hombrecitos, homúnculos. En latín eso se dice homúnculi. Pero entonces viene un problema. ¿Significa eso que entonces el varón, dentro de sus órganos sexuales, tiene una cantidad de gente entonces? No. La explicación que se daba, que era una explicación completamente ad hoc, la explicación que se daba es que esos seres eran semilla de seres humanos, pero no eran verdaderos seres humanos, y que solo pasarían a ser seres humanos cuando, después de implantarse en la tierra, que es la mujer, recibieran un alma. Y eso se llamaba la animatio, el recibir el alma. Pero esto es una cadena de errores. Pero es una cadena de errores que depende de una concepción científica incompleta. No puedo detenerme más en ese tema, pero solo quiero destacar que ese conocimiento científico equivocado llevó a una antropología deficiente en Santo Tomás, y por esa antropología deficiente Santo Tomás miraba a la mujer como un ser incompleto con respecto al hombre. Es lamentable. No puedo tapar el sol con un dedo. Esa es una realidad. Así pensaba Santo Tomás, guiado por ese criterio científico. Pero ese es Santo Tomás. Y la Biblia es la Biblia. Cuando uno mira la antropología de la Biblia, lo que se encuentra es lo distinto. Lo que se encuentra es que el ser pleno es el ser femenino. Y esto parece indicar, que fue parte del anonadamiento del Verbo de Dios querer ser varón. El varón, precisamente por encontrarse en la condición en la que está, se halla como suspendido sobre la muerte. La mujer se encuentra como partícipe de las fuentes de la vida. Pero este es un tema distinto. Ya no podemos entrar en este tema ahora. La relación del hombre y de la mujer frente a la muerte es totalmente distinta, pero eso no lo podemos tratar ahora, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa con estos planteamientos unilaterales? Que una vez que se ataca a la mujer de esa manera, porque este es un ataque contra la mujer, entonces también se ataca lo que es propio o ha sido propio muchas veces de la mujer, como es el deseo de agradar. No puede ser una casualidad que tantas feministas sean tan desarregladas, tan desaliñadas, tan descuidadas en su aspecto. No puede ser una casualidad que cuando una mujer se obsesiona con el tema de la igualdad empieza a masculinizarse. Eso no puede ser una casualidad. No puede ser una casualidad que en tantas parejas, supuestas parejas de mujer y mujer, pero en tantísimas, se empiecen a presentar, como es natural, procesos de masculinización en ciertas actitudes de una y de ultrafeminización en ciertas actitudes de la otra. Hace poco se le hizo gran propaganda a otro matrimonio homosexual, esta vez de dos mujeres. Es una cosa tan triste, porque uno ve cómo una de ellas empieza a asumir una cantidad de cosas, su pelito cortico, su manera de vestirse. Y como hay una tradición en los países anglosajones, que es lo que se llama la tradición de pedir matrimonio, dentro de la cultura anglosajona la tradición es que el novio, cuando va a proponer proposal, ¿no?, cuando va a proponer matrimonio, se arrodilla delante de la mujer y le ofrece el anillo de compromiso. De manera que en la cultura anglosajona, eso incluye Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, grandes sectores de Canadá, Australia, en toda esa cultura, ver a un hombre que se arrodilla y le entrega un anillo a la mujer es la señal de decir: quiero que por favor seas mi esposa. Esa es la manera de proponer matrimonio. Hasta donde yo conozco, ese tipo de tradición no ha entrado demasiado entre nosotros. Pues en el caso de estas dos mujeres, ellas hicieron el video que se difundió por muchísimos sitios, y la más masculina, como uno podía esperar, es la que se arrodilla delante de la otra para decirle: ¿quieres casarte conmigo? Ese es el espectáculo. ¿Por qué? Porque según ellos, que la mujer quiera gustar, que la mujer quiera ser bonita, que la mujer quiera ser femenina, la pone en condiciones de ser utilizada, la pone en condiciones de ser débil y la pone en condiciones de depender del gusto del varón. Por eso yo no necesito maquillarme, yo no necesito ponerme bonita, yo no necesito feminizarme, yo no necesito cuidarme, yo no necesito vestirme de tal o cual manera. Pero fíjate que con respecto al verbo gustar, se está haciendo lo mismo que con respecto al verbo servir. Un momento, no todo es malo en gustar. De hecho, gustar es tener un poder inmenso. El poder gustar es una cosa fantástica. Fantástica. Ahora bien, si la mujer se obsesiona con que tiene que gustar como sea, ya ese es un extremo. Pero que la mujer quiera ser hermosa y que la mujer quiera agradar y quiera gustar, eso no lo hace menos. De hecho, la hace más en muchos sentidos. En muchísimos sentidos. Ese es un caso de un planteamiento unilateral. Y todas estas campañas de lucha contra la distinción entre hombre y mujer utilizan demasiado ese lenguaje. ¿Qué quiere decir depender? No, uno no debe depender, uno debe ser independiente. Yo no quiero depender de nadie. Otra vez en el caso de la mujer. Yo no quiero depender de nadie. Hay una cantidad de papás que le han dicho a sus hijas: estudie, tenga una carrera, para que cuando se case con un desgraciado, ya será por hecho. Para que cuando el desgraciado de esposo que usted se va a conseguir pretenda imponérsele, usted tiene con qué vivir. Es decir, fórmese para ser independiente. Hay un problema con eso. No vamos a resolver aquí todo el tema moral de si es bueno o es malo estudiar, tener una carrera, ser profesional. Eso no lo podemos resolver aquí. Pero quiero destacar una cosa. Una mujer felizmente casada es felizmente dependiente. Y un hombre felizmente casado es un hombre felizmente dependiente. Casarse es ser feliz dependiendo, no es ser feliz en la independencia. Claro, está mal si vamos a poner toda la palabra dependencia en la mujer y toda la palabra independencia en el hombre, eso está mal. Pero la mutua dependencia es bellísima. Yo tengo, por supuesto, el testimonio de mi mamá. Mi mamá se sentía feliz de depender. Porque para ella depender y saber que puede depender quiere decir: yo tengo en quién apoyarme, yo tengo quien me quiera, yo tengo quien me cuide, yo tengo quien vele por mí. Y ojalá todas tuvieran eso. Jamás vi en mi madre, en el tiempo que Dios me concedió convivir cerca de ella, jamás vi en mi madre, jamás vi una actitud de qué pereza depender de este hombre, qué pereza depender de unos hijos. No, ella se sentía feliz de depender. Y para mí es muy bello cuando me encuentro un hombre que depende de su esposa en muchas cosas. Yo creo que así debe ser. Si el hombre, por ejemplo, va de viaje, como también conocí un caso, y cuando va de viaje se siente otra vez soltero, eso es un desastre de matrimonio. Nadie va a decir que ese es un buen matrimonio. Pero si él va de viaje y se le ve un poquito decaído, como que le hace falta todo, como que no sabe qué hacer, eso también tiene su belleza. Está bien que te haga falta tu pareja, es que esa es tu vida. Pero no lo mires solo en clave de hombre y mujer, también en cierto sentido para los amigos, con padres e hijos. ¿Qué tal un papá que dijera: bueno, mis hijos se fueron de paseo, ahora sí apaguen todos los celulares y apaguen, ay, por fin, sin esa gente? Depender es bello. Poder depender es bello. Pero ese lenguaje no lo irás sino en un curso de lógica en diciembre. Terminemos. El último frente son las sinécdoques. Es una palabra muy conocida, de uso muy frecuente. Todo el mundo sabe lo que es una sinécdoque. ¿Qué entendemos por sinécdoque? Es la figura de lenguaje que toma el todo por la parte o que toma la parte por el todo. Ejemplo. Vamos a describir la situación de Houston, Texas, a comienzos del siglo XX, apenas unos cuantos miles de almas habitaban el lugar. Ahí se utiliza la palabra alma para decir seres humanos. Ahí estoy tomando la parte por el todo. Eso se llama una sinécdoque. La sinécdoque es una figura literaria que ayuda a enriquecer la expresividad. Cuando el enamorado le escribe a su novia y le dice: ¿sabes qué? Dime, mi amor. Entonces, este que veía mucho a Chespirito dice: mi amor. Está bien, no funcionó, sigo. Pero es buenísimo, es una sinécdoque que... ¿Sabes qué? Dice él. Dime, mi amor. Y él dice: me hacen falta tus ojos. No le está diciendo: mándelos en un frasquito. Está diciendo: me haces falta tú. Tú me haces falta. Y en ti admiro particularmente la mirada, la manera como me miras. Y me admiras. Esa es una sinécdoque bellísima, creo yo, pues, no sé qué digan. Pero por las sonrisas que vi en varias damas, parece que sí es una sinécdoque bonita. Parece. Pero hay sinécdoques que son perversas. El presidente de la autonomía catalana en la península ibérica ha estado haciéndole promoción y queriendo salirse con la suya, convocando un plebiscito, haciendo una encuesta entonces a toda la población de Cataluña sobre si quieren separarse de lo que hoy llamamos España. Pero resulta que ese plebiscito es ilegal, porque resulta que la Constitución española actual, vigente, prohíbe ese tipo de actos. Ese señor presidente de la autonomía catalana tiene el apellido MAS, MAS. Y este señor, el presidente Mas, claramente con una intención populista, porque él sabe que va a tener mucho eco en Cataluña si habla de ese tema, ha ido empujando y empujando hasta realizar el famoso plebiscito. Una de las estrategias publicitarias en el plebiscito catalán es la pregunta que ustedes tienen en sus apuntes. ¿Es que es malo votar? Por supuesto que la pregunta es retórica. Se entiende que la respuesta es, no, votar es bueno que el pueblo se exprese, es bueno un plebiscito. Qué desgraciado es Mariano Rajoy, que no le permite a Cataluña expresarse y votar con toda libertad como se permitiría en cualquier país civilizado. Ese es el objetivo de esa pregunta retórica. ¿Es malo votar? ¿Dónde está la sinécdoque aquí? Mucha atención, por favor, los alumnos de este curso, porque las tareas van a venir con este tipo de ejercicios. ¿Dónde está la sinécdoque aquí? A ver, el acto de votar en abstracto es una cosa. Votar en circunstancias específicas, como son las propias de un país que tiene una constitución vigente y aprobada por todos, es otra cosa. Entonces, él está utilizando la palabra votar, que en su sentido amplio es válido, con un sentido restrictivo, ahí es donde entra la sinécdoque, con un sentido restrictivo que es donde está la trampa. Ahí es donde está la trampa. Por ejemplo, si una persona dice, vamos a cambiar el verbo votar aquí por otro verbo. Tomemos, digamos, el caso de, ¿es malo bailar? Bailar en abstracto no es malo. Pero si yo estoy en un juzgado, se me acusa de haber robado y yo digo, permiso señor juez, quiero en primer lugar bailar el sanjuanero aquí. Pues el juez tendrá una intervención disciplinaria ante una petición tan ridícula. Bailar, pero bailar es malo, señor juez. Bailar no es malo, pero bailar aquí, ahora, en el acto jurídico en el que nos encontramos, no tiene lugar. Ese es el uso tramposo, deshonesto, del verbo votar, utilizado por el señor Mas en la presidencia de la autonomía de Cataluña en esta época. El gobierno del señor Rajoy, lo cual no significa que yo apoye a Rajoy en muchas cosas, diría que casi en nada, pero bueno, el gobierno del señor Rajoy hizo o está haciendo lo que tiene que hacer. Ha iniciado un proceso penal contra Mas por desobediencia a la Constitución. Está bien hecho eso. Mira otro caso de sinécdoque. Esto se ha utilizado en Alemania. Parece increíble. A mí los alemanes me desconciertan. Es un país tan brillante. Tiene gente con tanta capacidad. A mí no se me olvida, por el gusto en las matemáticas, no se me olvida que Gotinga era la capital mundial de la matemática y lo fue hasta la Primera Guerra Mundial. Los desastres de la Primera y Segunda Guerra Mundial le quitaron el liderazgo en matemáticas a Alemania, pero no había país como Alemania en matemáticas. No entiendo yo a los alemanes realmente. En Alemania este argumento se ha utilizado para sostener e incluso hasta cierto punto extender la práctica de la prostitución. Un carpintero se gana las manos trabajando con sus brazos. Un profesor o un locutor se gana las manos con sus cuerdas vocales. Una prostituta se gana las manos con, bueno, ya ustedes saben cómo la prostituta se gana la vida, ¿no? Se gana la vida. El carpintero se gana la vida de alguna manera, el profesor se gana la vida de una manera, la prostituta utiliza otra parte de su cuerpo para ganarse la vida. Pero cada uno utiliza la parte de su cuerpo que quiere utilizar. ¿Dónde está la sinécdoque ahí? Un momento. No es igual una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo. Entonces hay que hacer todo un análisis filosófico y antropológico para darse cuenta por qué no son iguales las distintas partes del cuerpo. Las parejas que están en unión libre dicen: nosotros no estamos haciendo mal a nadie. A ver, el hecho de convivir y el hecho de que ustedes estén en paz no causa un daño, pero dentro del bien integral de la sociedad, la destrucción de la institución familiar es un daño gravísimo a largo plazo. Entonces, en todos estos ejemplos, la sinécdoque consiste en la reducción de algo que, enunciado en general, parece muy bueno, pero que cuando se mira en su realidad concreta y específica, no es tan bueno. Esto que hemos presentado es solamente la superficie de un tema que da para muchos más estudios y análisis. Pero creo que aquí ya tenemos bastante. Esto es lo que se llama guerra semántica. Y lo que yo quisiera como objetivo de nuestro curso es que llegáramos a un punto en el que las personas que nos dicen estas mentiras se encontraran con que nosotros no les vamos a comprar sus discursos y con que nosotros estamos suficientemente despiertos para denunciar sus engaños. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.